última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Terminamos un día que ha estado marcado por la detención del presunto asesino del pequeño Mateo de 11 años en Mocejón, Toledo. Se trata de un joven de 20 años que podría padecer una enfermedad mental y que previsiblemente pasará mañana a disposición judicial. Él mismo ha confesado el crimen a la Guardia Civil y de hecho les ha señalado la zona en la que habría arrojado el objeto punzante con el que mató al pequeño. Es una acequia llena de fango que están drenando los agentes en busca del arma homicida. La noticia ha sido durísima de digerir, pero el arresto ha traído tranquilidad, cierta tranquilidad y cierto descanso a la familia dentro de lo que sea posible descansar en tales circunstancias. Nos lo contaba aquí en COPE el primo de la madre de Mateo, Asel Sánchez.
Que los niños están muy asustados, no quieren salir a la calle, ¿no? Entonces es importante también para dar un mensaje de tranquilidad al pueblo, porque a la familia ya, como dice mi prima, no le van a devolver a su hijo. Pero sí que se haga justicia, ya no quiere venganza, quiere justicia. Mateo está en el anatómico forense, entonces son momentos todavía muy difíciles, muy duros, en el que tienen que aprender a vivir sin Mateo y eso va a ser lo difícil ahora.
El daño está hecho y esa familia, esos amigos, van a tardar tiempo en asimilar el golpe, si es que algún día lo asimilan. Allí, en el municipio toledano, se han declarado 3 días de luto oficial. Pendiente de todo lo que ha pasado en Mocejón ha estado nuestro compañero Sergio Sánchez. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Jorge. Más de 30 horas han hecho falta para dar con el presunto asesino del pequeño Mateo, el menor de 11 años, brutalmente asesinado a manos de un joven de 20 años de nacionalidad española y que residía en el municipio, según nos ha podido confirmar Asel Sánchez, el primo y el portavoz de la familia del joven asesinado. Ha sido sobre las 6 de la tarde cuando se han llevado a cabo 2 registros en 2 viviendas de Mocejón y, por tanto, cuando se ha procedido a la detención del presunto asesino. Una noticia que te hemos contado aquí en directo en la cadena COPE, desde este municipio toledano, desde donde seguimos, y que sabemos que ha dado cierta tranquilidad a la familia, saber eso, ¿no?, que se va a hacer justicia. El pequeño Mateo se encuentra en el anatómico forense de Toledo, queda mucho camino, Jorge, todavía para la familia, funeral, entierro, y sobre todo eso, ¿no?, aprender a vivir sin Mateo, un niño que lo único que hizo fue disfrutar de lo que más le gustaba, ir una mañana de domingo a jugar a fútbol con sus amigos.
Hoy estábamos pendientes de las novedades también acerca de la viruela del mono y cómo lo vamos a afrontar aquí en España. El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, uno más. La conclusión del encuentro de hoy es que no se recomienda control de fronteras por la expansión de esta enfermedad. Recalcan que el riesgo es bajo. Aquí en España seguirán con el aumento de las vigilancias y mañana es importante el encuentro entre Sanidad y las comunidades autónomas. Los detalles con Rodrigo Simón. Buenas noches, Rodrigo.
Buenas noches. Tras las reuniones mantenidas a lo largo del día de hoy, el Ministerio de Sanidad se reunirá mañana con las autonomías. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explica los objetivos de la reunión.
Mañana habrá una reunión de la ponencia de alertas con las diferentes comunidades autónomas, donde se trabajarán algunos aspectos, como por ejemplo la posible actualización de los protocolos relacionados con el MPOX, y se trabajarán todas las medidas que sean necesarias para mejorar nuestra vigilancia, nuestra capacidad de detección.
El gobierno seguirá las recomendaciones de Europa y continuará con la estrategia de vacunar solo a aquellos que presenten riesgo de contraer el virus. Sanidad ha afirmado que dispone de 500.000 de vacunas listas para usarse contra la expansión de la enfermedad.
Y en Chicago, bastión demócrata, ya está todo preparado para el inicio de la Convención Nacional Demócrata que va a oficializar la nominación de Kamala Harris como candidata a las presidenciales de noviembre. El presidente, el todavía presidente estadounidense Joe Biden, será el protagonista, inaugurará la convención bajo el lema "Por el pueblo, por nuestro futuro". Nos vamos allí, corresponsal Mamen Salah.
Todo listo para la primera noche de la convención demócrata, que será meramente ceremonial porque recordemos que Kamala Harris ya fue nombrada candidata oficial el pasado 1 de agosto en una votación online que se precipitó por la renuncia de Biden. Serán 4 días para conocer la agenda política de la vicepresidenta, a su equipo y también para mostrar la unidad del Partido Demócrata, que ha cerrado filas en torno a su candidata en la mayoría de las cuestiones clave, pero no en todas. La guerra de Gaza sigue siendo una piedra en el zapato para Kamala, que de momento mantiene la línea de su antecesor, mientras en la calle hay ya varias protestas pidiendo el fin del conflicto.
Palestine will be free.
más de 50.000 asistentes, entre ellos alrededor de 4.400 congresistas que esta noche verán cómo Biden le pasa su legado a su sustituta, además de los discursos de la primera dama, Jill Biden, y Hillary Clinton.
Y esta noche hemos conocido que jamás sigue sin dar el visto bueno a la propuesta de un alto el fuego que anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Dicen los terroristas que no van a aceptar un acuerdo que no incluya un alto el fuego total. Culpan a los israelíes de haber modificado el texto anunciado hace unas semanas por el presidente Biden. Mientras tanto, Occidente sigue con las conversaciones y hoy ha hablado sobre ello el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell.
Llevamos semanas intentando que las partes aprueben el plan Biden, pero ese plan sigue sin ser aprobado ni por unos ni por otros. Las últimas noticias no son buenas, aunque los mediadores insisten en que es posible cerrar las brechas que impiden ese acuerdo.
Pero tampoco nos olvidamos de Venezuela, donde hace unos minutos ha vuelto a comparecer el presidente barra tirano Nicolás Maduro. Ojo a lo que ha dicho, te lo voy a resumir en un par de apuntes al loro. Ha declarado mártires a dos militantes del chavismo que, según él, fueron asesinadas tras las elecciones presidenciales. Dice Maduro, evidentemente sin pruebas, que fueron asesinadas por la oposición, por los comanditos de, y te leo textualmente, de María Fascista Machado y del cobarde criminal de Edmundo González. Un demócrata, donde los haya. Este tipo, el sátrapa Maduro, ha anunciado, ojo, un congreso mundial. Es que no puedo seguir. Un congreso mundial contra el fascismo en Venezuela. Escucha.
Vamos a hacer aquí en Venezuela, epicentro mundial de la lucha contra el fascismo, el gran congreso mundial contra el fascismo, con invitados de todos los continentes. Invitemos pensadores, intelectuales, artistas, líderes sociales, líderes políticos de África, Asia, Europa, Estados Unidos.
Madre mía, dando lecciones de fascismo este. A ver si algún día se sienta delante de la Corte Penal Internacional como todos sus predecesores. Cambiamos de tema. Sigue creciendo el número de turistas que vienen a España a pasar sus vacaciones. En el mes de julio recibimos más de 11 millones de viajeros aéreos internacionales. Hablamos de un 8,6% más que en el mismo año, en el mismo mes del año pasado. Son datos que ha presentado hoy el Instituto de Turismo Tour España. Borja Montero, buenas noches.
Buenas noches. 6 de cada 10 turistas llegaron a algún país de la Unión Europea. Es casi un 10% más que en julio del año pasado. Del resto del mundo nos visitaron un 7% más. Reino Unido sigue siendo el país que más pasajeros internacionales aporta a España, y la mitad de estos visitantes llegan a Baleares y Canarias, aunque también despuntaron en julio las llegadas de británicos a la Comunidad Valenciana y a Cataluña. Los alemanes son los segundos que más nos visitan, y uno de cada dos elige Baleares como destino. Además, el mes pasado hubo un aumento significativo de turistas procedentes de Polonia, casi un 40% más que hace un año, y de Estados Unidos, con una subida del 16%. Por regiones, las preferidas son Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, aunque ha aumentado el número de visitantes extranjeros que eligen comunidades del norte, como País Vasco o Asturias. En lo que llevamos de año, los pasajeros internacionales han subido más de un 12% y ya hemos recibido a 60 millones.
Y es que está siendo un buen verano para el sector, para algunos demasiado bueno, porque muchos se quejan de que el turismo está desbordando los servicios y afectando al precio de la vivienda en España, que no para de subir. En esta linterna hemos charlado con Miguel Ángel Sotillos, que es presidente de Fevitur. Fevitur es la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, a los que culpan de este encarecimiento de la vivienda, muchas veces sin demasiado rigor. Sotillos ha apuntado a que el problema no es tanto la cantidad de pisos destinados al alquiler, sino el número de viviendas vacías en España que no salen al mercado.
La vivienda de uso turístico en España es el 1,33, el 1,40% del parque de viviendas construido en España. En ninguna capital el porcentaje de vivienda de uso turístico respecto al total de vivienda construida pasa del 4%. Y si analizamos el contrapunto, es cuál es el porcentaje de viviendas vacías y sin uso que hay en España, y resulta que es el 12%.
Y termino este repaso informativo actualizando las novedades acerca de los incendios forestales declarados en España. El de Andújar, en Jaén, evoluciona favorablemente. Hace un rato ha quedado estabilizado tras quemar más de 700 hectáreas. Y de hecho ya están regresando a casa los 500 vecinos que habían tenido que ser desalojados. El de Astorga, en cambio, se propaga con rapidez y unos 50 vecinos han tenido ya que salir de sus casas. Por ese motivo se mantiene el nivel 2 de peligrosidad, al haber riesgo para población y para sus bienes. Y a unos 90 kilómetros de allí, en el Villar de Santiago, siguen los trabajos para controlar otro incendio. Un fuego que, por cierto, todo apunta a que podría ser intencionado. Más detalles, Carolina Tabanera.
Las causas se están investigando, pero todo apunta a que el fuego se originó de manera intencionada. Las llamas amenazan a más de una treintena de hectáreas de masa arbolada y matorral. Por la evolución del fuego, no parece que vaya a correr peligro la población más cercana y está previsto que en las próximas horas se pueda dar por controlado. Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente.
Normalmente cuando hay focos, distintos focos, salvo que haya habido una tormenta eléctrica que puede originar ese multiplicidad de focos, si no hay tormenta eléctrica seca, en varios focos es un indicio claro de intencionalidad, pero repito, no me corresponde a mí determinarlo, corresponde al expediente de investigación del incendio, por tanto vamos a dejar que trabajen con todas las hipótesis los investigadores.
La investigación policial constatará si el fuego ha sido o no intencionado.
Te pongo en situación. Vamos a retroceder en el tiempo 6 meses. Estamos en Camerún. Gabriel Lenú tiene 31 años y decide embarcarse en un viaje a España, pero no en un vuelo directo, precisamente. Pasa por Nigeria, por Marruecos y finalmente llega en patera a las costas de Cádiz. Lo hace decidido a cambiar su vida y a empezar de cero en un país totalmente nuevo. Esta noche le pone el lazo a la linterna Nekane Fernández con nuestra historia bonita del día y más pertinente que nunca. Buenas noches, Nek.
Buenas noches, Jorge. Gabriel estuvo de viaje 6 meses, un trayecto que fue bastante complicado, pero ante la situación que había en su país, decidió coger lo poco que tenía y venir aquí para aprender más sobre su oficio, que es carpintero.
Antes de venir aquí, yo siempre he sido carpintero. Mi vida estaba, de verdad que estaba bien. Estaba bien, trabajaba poco, pero necesitaba experiencia. Sentí que necesitaba experiencia. Me faltaba algo. Eso es lo que venía a buscar.
Él sabía que no era un viaje sencillo, claro que el peligro estaba ahí, pero estaba convencido de que tenía que intentarlo, a pesar de las posibles numerosas amenazas que pudiesen aparecer.
Para mí es riesgo. En esa vida, sin riesgo no hay nada. No podemos hacer nada sin riesgo. Igual que ahora mismo estoy haciendo una carpintería que nunca la he hecho y yo me digo, bueno, es un riesgo que hay que hacer. Hola.
Y de lo que Gabriel no era consciente era de que el riesgo era también, no solo físico, también psicológico. Iba a tener que hacer un gran esfuerzo para lograr su objetivo.
Porque el miedo te hace más fuerte si sabes aprovechar ese miedo. Porque imagínate una persona que la ha secuestrado. Y al momento, de escaparse, tiene una energía que si lo toca te puede matar. Es una energía de supervivencia.
Fue una prueba de fuego en la que se enfrentaban la amistad y la supervivencia. Todos eran conscientes de que si había sobrepeso en la patera, alguno de sus compañeros tendría que abandonar la embarcación.
En la patera nadie ha muerto. No iba a hundir, pero nadie ha muerto. Nos fuimos más o menos de Toulouse de Camerún. Estuvimos Toulouse de Camerún, pero había solo uno de Costa de Marfil, pero tenía miedo que no. ¿Cómo son Toulouse de Camerún? ¿Cómo no vas a hundir? ¿Me puede echar el agua? ¿Por qué no? Yo le dije, he hecho al chico. Si alguien intenta de meter el agua, moramos Toulouse. Yo rompe los barcos y no moro. Si vamos a morir Toulouse, mojamos Toulouse. Si vamos a llegar, llegamos Toulouse. No que vamos a echar a una persona al agua porque tenemos que disminuir de peso, no.
Y al desgaste psicológico le sumamos también el físico, porque Gabriel fue testigo de la violencia que se genera en esos momentos. E incluso él la llegó a vivir en primera persona.
Me pegaron 30 personas, más de 30, que pensaba que me iba a morir, pero cuando me levantó me respetó y dijo, bueno, sigue mi camino, me da igual. Si no he muerto, sí que no voy a volver a morir. Imagínate con todo ese trayecto que he visto que ha matado gente delante de mí.
Este viaje, Cabrel, lo comenzó junto a sus 4 vecinos, pero lo acabó solo. Sus amigos, después de ver la paliza que le dieron, donde le llegaron a romper una pierna, decidieron abandonar y volver a Camerún. Pero él tenía miedo a morir allí.
Mucha gente que se muere te encuesta más. Hay mucha gente que se acuesta y no se despierta. Entonces, ¿qué más da si me muero? Si me muero, no se va a parar el mundo, no va a cambiar nada el mundo. Quizás cuando sabes lo que tú quieres, cuando sabes por qué sale tierra, hay que arriesgar. Si no arriesgas, pues no vas a conseguir nada. Porque imagínate que si me voy a quedar allí, dice que yo tengo miedo y voy a seguir allí. Yo tengo muchos amigos que siguen allí porque tienen miedo. Yo tengo amigos que se van a quedar en la alegría.
y las dudas siempre estaban presentes, pero el objetivo a largo plazo también. Cabrel siempre ha creído que al final todo el esfuerzo tiene su recompensa.
Tú eliges quién eres. Si quieres cambiar, hoy vas a cambiar. Solo tienes que dejar un poco tu capricho y tu confort, ¿sale? Tu zona de confort. Gasta tu energía para preparar tu futuro. Porque lo que estoy haciendo ahora no va a estar nada ahora, pero mañana, ya cuando sea un poco más mayor, es donde entrará el rito de ese.
Cabrel ha conseguido vivir en España, aunque está preparado por si en algún momento tiene que regresar a su país. Por eso intenta comer solo una vez al día.
Español también son muy fuertes. Imagínate un hombre que come solo un día, una vez al día. Ahora se encuentra comer cuatro veces. Para mí es como una debilidad. Yo hasta hoy como una vez al día, hasta hoy. No porque me hace falta la comida, yo tengo comida, pero yo siempre pienso que si mañana vuelvo a pasar aquí, ¿qué haré?
Qué mentalidad, qué fuerte lo que nos está contando. Ha logrado sus objetivos, llegó a España, más concretamente a Cáceres, donde ha abierto su propio negocio, que es una carpintería, pero para poder conseguir todo esto ha tenido que dejar atrás toda su vida en Camerún.
Yo estoy contento, pero no como si fuera mi tierra, porque aquí yo no tengo a nadie, estoy solo. Yo no tengo, mi hijo no está conmigo, mi madre no está conmigo, mi hermano no está conmigo, nadie está conmigo, yo estoy aquí solo, yo no tengo a nadie aquí.
Cabrel mira al futuro con esperanza, pese a todo, siendo consciente de todo lo que ha pasado y seguro de que lo ocurrido ha sido por un buen motivo.
Muchas veces no pasa cosa, nada pasa por nada. Si algo pasa es porque hay otra cosa detrás. Fíjate bien y vas a ver lo que está adelante. No te olvides de saber por qué me ha pasado, por qué me ha pasado. Sigue llorando. Vale, ha pasado, ¿qué va a pasar? Ya ha pasado. Pasado. ¿Qué hago? ¿Por qué no vuelve a pasar?
Y en toda esta historia no ha estado solo, porque nunca olvida a la gente con la que vivió esas experiencias y espera volver a encontrarse con ellos en unos años.
Con algunos sí, no mucho, pero a mí me gustaría que algún día nos volvamos a encontrar y echáramos de olvidar el tiempo, pero de momento tenemos que curar. Yo quiero que después, por ejemplo, de 8 años, 10 años, nos vamos a decir, bueno, ya hemos llegado. Yo he hecho esto. ¿Tú qué has hecho?
Este chico de 31 años nos ha dado una lección de vida y supervivencia. Nos ha dado también, para el que quiera escucharle, una lección a todos esos que deshumanizan a los inmigrantes y los meten en una especie de ente abstracto, malévolo, que viene a invadirnos y a quitarnos el trabajo. Que se paren un momento, que escuchen, existe la gente buena, la gente que se juega la vida para intentar tener un futuro vivible. Cabrel es el ejemplo de la perseverancia, de la lealtad y del esfuerzo, porque por muchas adversidades sufridas siempre ha seguido luchando para conseguir sus sueños. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna, y además en un día como hoy, que hay cierta polémica con determinados demagogos que intentan incendiar con odio y prejuicios raciales el debate público. Gracias, Nekane, te decía, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Jorge.
Hasta mañana, Nek.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de septiembre de 1936. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, Para ello tengo, como siempre, a Silvia Martínez. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches, Jorge. Leopoldo López Gil es opositor venezolano y padre del actual líder opositor, Leopoldo López, y ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, después de un fin de semana en el que cientos de venezolanos en más de 300 ciudades han salido a la calle en protesta contra Maduro.
Los números hoy son seguramente terribles. Probablemente tengamos cerca de 500 dirigentes políticos de alguna forma detenidos, y bien sabemos que las prisiones en Venezuela no respetan los derechos humanos. Hay tortura, hay centros de tortura bien conocidos, y esto, lejos de aliviarse, se está empeorando. Uh-huh.
Y el crimen de Mocejón en Toledo nos ha tenido todo el día en vilo. Esta tarde han detenido al presunto asesino, un chico de 20 años, español, residente en el pueblo. Asel Sánchez es el portavoz de la familia y primo de la víctima. Ha estado en la tarde de COPE.
Se ha informado la Guardia Civil de que el presunto asesino ya ha sido detenido, y es un chico español de 20 años que reside aquí en el pueblo.
¿Conocéis al chico?
Yo conozco a la familia paterna del chico. Al chico no sé si le he visto, ¿no? Porque ya al tener 20 años me pierdo un poco con esas edades, cuando no son tan cercanos. Pero a la familia sí la conozco.
Bueno, poco después, en nuestra sección de sucesos, nuestra compañera Cruz Morcillo nos ha dado más detalles sobre la investigación.
¿Por qué un chaval de 20 años hace algo así, ¿no? Claro. Todo apunta a que sufre algún tipo de problema mental. No te puedo precisar si es algo más serio, tipo brote, o si ya era algo conocido. Hablan, la Guardia Civil también maneja esta información, porque evidentemente había descartado una motivación yihadista, había descartado bandas latinas ya desde hace bastantes horas.
Y en nuestro tema del día, y cambiamos de tema, hemos hablado sobre turismofobia. Juan Rivadulla es presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes.
Desde el punto de vista de las agencias de viajes, nosotros creemos que contribuimos a un turismo ordenado y sostenible. Todos los clientes que vienen a través de agencias de viajes se alojan en establecimientos regulados que tienen un límite. Al llegar a ese límite, el destino está completo.
Y atención, Jorge Bustos, el Consejo General del Poder Judicial...
¡El CGPJ!
¡Eso voy! Se ha reunido hoy para tratar varios asuntos. Se reunirán el 2 de septiembre para elegir a su presidente. Han llegado a 112 acuerdos y los vocales progresistas han impedido que el órgano se pronuncie sobre los ataques del ministro Óscar Puente al Supremo. Así nos lo contabas a las 7 de la tarde.
Y más cosas. Hoy vuelve a ser noticia el Consejo General del Poder Judicial. Ese que los tertulianos aprendemos a decir como CGPJ, así muy rápido. CGPJ.
¿Cuál ministro los chimes? Tú no coges rebelo para el de huerta. No dejas de hablarte con él, nada más que para los chimes que puedan salir, tía.
CGPJ, así muy rápido. CGPJ.
A mí no me sale, lo estaba intentando.
CGPJ.
No me sale.
Pero vamos a ver, si estuvimos 6 años con el CGPJ bloqueado,
sí,
no lo aprendiste.
Sí, pero no me sale decirlo tan rápido, no puedo.
CGPJ.
Claro, no me sale.
Pero eso es porque ha sido a pocas tertulias.
Ya,
o sea,
bueno,
eso se pensa tertulias y no se habla de otra cosa. ¿Quién fue el que dijo que en el metro no se hablaba de otra cosa que del CGPJ?
La ministra.
Fue una ministra, sí.
Sí. No me acuerdo cuál, pero bueno, lo dijo.
Hay tantas.
La CPJ, no me sale, no hay manera.
CGPJ.
Bueno, en fin. Además, he comprobado que te gusta meter el dedo en la llaga por una larga lista de víctimas que has tenido hoy. La primera, has empezado con un dardito a los culés, en especial a Álvaro García.
Ilkay Gundogan, mientras sigue en duda su futuro con el Fútbol Club Barcelona, ha comunicado a través de redes sociales que deja la selección alemana.
Ah, qué susto, pensaba que se iba del Barça.
Bueno, que cada uno lo interprete como quiera.
No estoy para dar lecciones a los culés hoy, porque creo que el Madrid no dio una buena imagen precisamente en su inicio liguero. De hecho, estoy bastante enfadado con Ancelotti. Bueno, con Ancelotti no se puede uno enfadar. Estoy más bien enfadado con Ancelotti. A la vez que él. Pero en fin.
Bueno, después el dardo ha ido a Nekane Fernández con Coldplay. Yo esto lo... Bueno, creo que es un tema de que no nos conoces lo suficiente. Es que Nekane ha estado...
Es fanática de
veces.
Coldplay, ¿no?
Los ha visto 10 veces.
La leche.
10 veces.
Pero ¿cómo se puede,
¿vale?,
hacer eso?
Pues lo ha hecho. Y tú vas y dices esto.
No está mal Coldplay, ¿eh? Yo soy más de Killers.
A ver lo que vas a decir.
Yo soy más de Killers, ¿no? Pero no te gusta.
Porque es mi pedrada Coldplay, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, vale, sí, yo vale. Sé que cuidado. De hecho, estuve viéndolos el sábado en Múnich.
No está mal, no está mal.
Total, que me estabas diciendo que a ti de Killers te gusta, ¿no?
Sí, es una de las cosas... pocas cosas que comparto con Pedro Sánchez, ¿sí? El gusto por los Killers tampoco es que me apasionen, ¿eh?
Pero no, bueno, pero bueno, bien. Tienen canciones, sí, que están bastante
Brandon
bien.
Brandon Flowers, sí, sí.
Bueno, vale, bien. Y luego has metido el dedito en la llaga conmigo, que tengo un corazón de pollito, con The Killers.
Ya, que temazo me ha puesto Antonio Mora de Killers.
Te tengo que decir una cosa, yo le tengo una manía de Killers.
¿Ah, sí? Pero es muy guapo el cantante, ¿no?
No, es que me recuerda a un desamor, fíjate.
Joder, sabía que era por eso, macho.
Es que...
Pero hay que desadherir
de las emociones sentimentales de las canciones.
Desadherir.
Entonces, desadherir.
No puedo disfrutarlas cuando van asociadas al desamor.
Pero es que hay algunas que... No. Tú ahí me has soltado un rollo y he dicho no.
Claro, te estaba dando la autoayuda. A ver, claro, es que yo creo que si vinculamos las emociones negativas, sobre todo, a determinadas canciones, pues nos privamos de poder escucharlas el resto de nuestra vida. Entonces me parece que hay que separar, hay que arrancar las emociones de... También pasa con los lugares. Tú paseas por...
Sí,
tú paseas, por ejemplo, por Barcelona, ¿no?
Sí.
Que es tu ciudad. Y vinculas algunas esquinas, parques, calles, heladerías... A historias
momentos,
a lo mejor que acabaron mal,
sí.
Y entonces pues ya no puedes volver a pisarlas, pero creo que la memoria tiene un dispositivo ahí como de regeneración muy sano para que podamos volver a verlas con ojos vírgenes. Me está quedando esto así un poquito cursi, ¿no?
Un poco.
Fíjate que tengo un ojo pipa.
Es verdad, tienes un ojo
sí.
De mirarte.
Es que esto no lo sabe, la gente no lo sabe, tengo que explicárselo a nuestros oyentes.
Adelante.
El sábado por la mañana, después de culminar mi primera semana al frente de la linterna, me desperté con un aparatoso derrame subconjuntival en el ojo derecho.
¿Cómo?
Bueno, ¿cómo? Es un derrame ocular, no duele, no me causa problemas de visión, pero tengo el ojo derecho inyectado en sangre, como si fuera el hijo de Demian, un endemoniado. No me lo ha causado Puigdemont ni Pedro Sánchez.
Sino la linterna,
porque, y esto es bueno que lo sepan los jefes, que mi dedicación ha sido tan estresante que se me ha roto un capilar del ojo derecho. Entonces tengo un ojo rojo completamente y el otro normal.
Y cuando nos miras pensamos que estás
entonces he llegado hoy a la redacción y todo el mundo me miraba con cara de pánico. Menos el técnico Antonio Mora, que le da igual todo. Entonces, como no, yo le miro y no le impongo ningún respeto.
¡No moleste, cuatro!
Pero sí es verdad que debo producir una impresión, un efecto, ¿no? Sobre mi interlocutor un poco aparatoso, ¿no?
Pero tú, como no te sueles enfadar, pues nada. Al principio asusta un poco cuando nos miras, pero luego ya sabes que no nos vas a decir
que
nada malo.
Claro. No, es que no puedo controlar las hemorragias subconjuntivales.
Bueno, si te parece, nos vamos, ¿no?
Así que nos tenemos que ir. Bueno, a ver si mañana estoy mejor del ojo derecho. Que nos vamos. Mañana más en la linterna. Muchas gracias, Silvia.
Adiós. Bueno, espera, que es que teníamos preparado una cancioncita para irnos.
Qué buena.
A CDC. ¿Por qué? Pues porque han acabado su gira europea en Dublín después de 24 espectáculos. A ellos sí que se les van a poner los ojos rojos.
Adiós.